Shalom y bienvenidos a el Ministerio Sabiduría en la Torá. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante que desafortunadamente muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de expandir el entendimiento acerca de ese tipo de enseñanza. Y el título de este mensaje se llama El Misterio del Alfa y el Omega o El Misterio del Aleph y el Tav. Para nosotros creyentes en el Mesías judío, es importante entender que hay unos procedimientos bíblicos en los cuales nosotros necesitamos estar conscientes para poder nosotros establecer la palabra que es la verdad. Sabemos que la palabra, la Torá y los profetas y el Brit Hadashah, el pacto renovado del Nuevo Testamento, nos enseña a nosotros y nos verifica acerca de algunas enseñanzas que hizo el Mesías y también Rav Shaul, el apóstol Pablo, como también los otros discípulos. Pero nos encontramos con una evidencia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que por cierto es el único lugar en el Nuevo Testamento en la cual se revela al Mesías como el Alfa y el Omega. Pero tenemos unos problemas fundamentales que tenemos que entender. Primero, ¿hay algún lugar en el Tanakh o en el Antiguo Testamento que nos diga quién definitivamente es el Alfa y el Omega? ¿Podemos nosotros encontrar en el texto hebreo quién es el Alfa y el Omega? Pero desafortunadamente recuerden que el Alfa y Omega es un nombre griego, la traducción griega del Aleph, que es el Alfa, el Tav, que es la Omega, primero y el último. Tenemos evidencia en los libros proféticos, pero también tenemos evidencia en el concepto esotérico que se dice el Sod o misterio. Cuando Pablo nos decía, te enseño un misterio, se refiere al cuarto nivel de entendimiento de los métodos de estudios hebreos judíos. Por eso nosotros estamos tomando el día de hoy para poder explicar acerca de este misterio que nos encontramos y que nosotros hemos creído como verdad en las Escrituras de que Yeshua es el Alfa y el Omega, el Aleph y el Tav. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros comprobarlo y probarlo a través de las Escrituras en el hebreo? El problema es este, que no entendemos del concepto hebreo lo que es el Alfa y el Omega. Si nosotros vamos a un judío, a un rabino judío, le decimos Yeshua es el Alfa y el Omega, obviamente él no va a entender qué estás hablando. Pero si le dice el Aleph y el Tav, él se va a poner inclinar su oído un poco, simplemente porque hay algunos versículos en la Torá y en los profetas en la cual el Alfa y el Omega o el Aleph y el Tav se encuentra, pero que no se es traducido a ningún idioma. Simplemente se encuentra solito en el medio de un versículo y no se traduce a ningún idioma. Pero el Aleph y el Tav, el Et, se dice en hebreo, Et, E-T, Et. Se encuentra sobre 8,000 veces en el Antiguo Testamento, pero hay algunos lugares en particular que se encuentra solo. No hay definición, no es traducido a otro idioma, pero cuando leemos el versículo, en el contexto correcto, cuando nos encontramos con el Alfa y el Omega, o el Aleph y el Tav, notamos que son versículos bien importantes para nuestra creencia en el Mesías judío. Yo espero que esta enseñanza les ayude a ustedes a entender con más detalle lo que significa creer en el Mesías judío y cómo él se ha identificado a través de las generaciones a su pueblo, y cualquier rabí o cualquier escriba que escribe las Escrituras puede testificar que hay algunos lugares en los cuales no se encuentra el Alfa y el Omega, no tiene una definición como tal, así en el español e inglés, ningún otro idioma. Pero también entienden de que el Alfa y el Omega se puede tener una connotación de como decir entonces, cosas así en el hebreo, pero en algunos lugares específicos que no tienen definición. Pero tenemos que primero describir la gramática, que es lo que el hebreo explica acerca del Alfa y el Omega, el Aleph y el Tav. Cuando tú lo lees en el concepto gramático, el et, cuando tú lo encuentras en el concepto gramático en el hebreo, está apuntando a la próxima palabra. Le está brindando la acción a la próxima palabra. Y un ejemplo de eso lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 1, que en el hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashemayim va'et haaretz. Principio creó Elohim los cielos y las tierras. El problema es que cuando vemos y lo leemos en el hebreo, hay siete palabras describiendo en ese primer versículo, cuando en todas las traducciones en inglés, en español y en otros idiomas se encuentran seis palabras. Obviamente, este es uno de los lugares en el cual el et, el alfa y el omega, se encuentra escondido dentro de la gramática hebrea y no es traducido a ningún idioma. Y nosotros queremos sacar y sobresaltar esos puntos importantes porque es edificación. El apóstol Juan nos explica, y vamos a entrar eso con detalle ahorita, pero antes de esto quiero hacer una introducción y el estudio sistemático para que ustedes vean cómo es que Yeshua y cómo que el apóstol Juan nos revela dentro de las Escrituras quién es este hombre que vino enviado del Eterno. ¿Quién fue el que vino a proclamar las buenas nuevas? Pero nosotros no buscamos los procedimientos para verificar esta información. Uno, en ningún otro lugar en el Birjah Rasha se habla de que él es el Alfa y el Omega, simplemente en el libro de Apocalipsis. Tenemos que hacernos esas preguntas, porque si el Alfa y el Omega solamente se encuentra en el libro de Apocalipsis, pues entonces no está sacando el requisito que el mismo Mesías prescribió anteriormente de que por dos o tres testigos cualquier cosa es establecida en las Escrituras. Deuteronomio habla de eso. Tenemos nosotros que entender como creyentes en el Mesías judío de que se hablaba en un contexto hebreo, a una cultura hebrea, en un idioma hebreo. Cuando Yeshua o el Mesías habló a Juan el apóstol en la isla de Patmos, él no le dijo a él en el idioma griego, yo soy el Alfa y el Omega. Yo creo que es lógico que nosotros podamos aceptar que un Mesías judío que hablaba hebreo con un discípulo judío que hablaba hebreo no le iba a hablar en griego o no lo iba a hablar en español. Entonces el contexto de lo que se habló en ese momento tiene que llevarse de nuevo a su origen y es en el hebreo. Yo espero que a través de esta enseñanza ustedes puedan ver de que cuando nosotros tenemos este entendimiento que se nos está revelando en estos días, podemos ver con más claridad, con más claridez, la revelación de nuestro Mesías judío en nuestros días para poder nosotros entender que estamos parados en la roca de salvación. Amén. Con esto comenzamos. El título del tema se llama el misterio del Aleph Tav, del Alfa y el Omega. Y es interesante porque cuando nosotros buscamos en el Levítico capítulo 26, versículo 3, y dice de esta forma, está hablando acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Pero cuando se habla acerca de las bendiciones, en Levítico 26, versículo 3, a Levítico 26, versículo 13, que habla acerca de las bendiciones, si guardan los estatutos, que se lo voy a leer el versículo ahora, dice, si andáis según mis estatutos y guardáis mis mandamientos y poniéndolos por obra, así comienza el primer versículo de Levítico 26:3. Lo interesante es que comienza con la letra Aleph o el Alfa. Si andáis, ahí en el español es una S, pero en el hebreo vendría siendo una Aleph. Comienza con el Aleph. Y en el versículo 23, el capítulo 26, el mismo capítulo, versículo 13, lee de esta forma. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus esclavos. Yo rompí las coyuntas de vuestro yugo y os he hecho andar con la cabeza erguida. Ahí en ese lugar termina con el Tav, con el Omega. Quiere decir que en el capítulo 26 de Levíticos, comenzando en el versículo 3 al versículo 13, cuando está hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones, simplemente de las bendiciones, comienza con el Alfa y termina con el Tav en el versículo 13. Que eso nos refiere a nosotros y nos dice que si nosotros obedecemos las palabras del Eterno, vamos a ser bendecidos. ¿No creen? Y con eso es una introducción básica de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de esos lugares secretos en la cual revela el Alfa y el Omega en la Torá y en los profetas que nos da evidencia que Yeshua es nuestro Mesías, pero que desafortunadamente nuestros hermanos, nuestros pastores y nuestros educadores creyentes no han podido sacarle la evidencia de lo que el Nuevo Testamento nos dice y lo creemos a ojos cerrados. Y cuando otras personas tratan de refutarnos, no tenemos la información para poder nosotros hablarle a ellos. Pero antes de comenzar, quería darle ese preámbulo. Y antes de comenzar, quiero leer algunos de los versículos en el Nuevo Testamento o el Birjah Rasha, en la cual Yeshua y los apóstoles nos revelan en el Birjah Rasha como ellos probaban que Él es el Mesías. En Lucas 24:27 es un ejemplo. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él. En Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá, de Moisés, los profetas y los salmos. El versículo 45 dice, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En Hechos, capítulo 17, versículo 2. De acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos. Por tres sábados, Shabbat discutió con ellos basándose en las escrituras. Versículo 3. Y explicando y demostrando que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos, este decía: Yeshua, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Eso decía Pablo en Hechos capítulo 17, 2. En Salmos capítulo 40, versículo 7 dice: Entonces dije, he aquí yo vengo, en el rollo del pergamino está escrito acerca de mí. Es necesario regresar a las escrituras para estar en la roca de salvación, que es Yeshua, nuestro Mesías. ¿Usted no cree? Entonces, si los apóstoles y el Mesías mismo utilizó un método de estudio, utilizando las escrituras, utilizando los profetas, utilizando salmos, para buscar su base en quién es él como nuestro Mesías, ¿usted no cree que es lógico, hermano, de que usted y yo regresemos de nuevo a la Torá y los profetas y las escrituras para poder probar que Yeshua es el Mesías? ¿Podremos nosotros comprobar el plan de salvación, predicar las buenas nuevas simplemente desde Génesis capítulo 1, versículo 1? Porque en ese versículo se encuentra todo lo que es necesario para nuestra restauración como pueblo de Israel y reconciliación al Dios de Israel. Pero nosotros tenemos que ya entender que cuando nosotros basamos nuestra fe en cosas que no entendemos, vamos a terminar siendo, ¿cómo les explico? Nos van a engañar fácilmente con doctrina de hombres simplemente porque nosotros no tomamos el tiempo de regresar a las escrituras, así como lo encomendó nuestro Mesías judío. Entonces sabemos que el Alfa y el Omega es una revelación de quién es el Mesías para el pueblo. Desafortunadamente nosotros no sabemos porque hemos heredado una herencia griega que nos explica algunas cosas no basada de acuerdo al entendimiento hebreo, la mentalidad hebrea, la cultura y las expresiones idiomáticas. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes vengan en este tipo de experiencia bíblica, vamos a llamarle de esa forma, para que recorran conmigo a través de una hora, hora y media, yo espero que ustedes se queden conmigo, para poder entender a mayor claridad lo que es el Alfa y el Omega, para poder entender y tener la evidencia bíblica sabiendo que Yeshua es el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Ven? Como les había relatado anteriormente, Levítico 26, capítulo 3, comienza con el Aleph, en cuando se habla acerca de las bendiciones, y termina con el Tav, en el capítulo 26, versículo 13. Quiere decir que si nosotros obedecemos los mandamientos, obtendremos la bendición del Alfa y el Omega. Los rabinos dicen que el Alfa y el Omega, el Et, en el hebreo, el Et, ya estos son estudios esotéricos, estudios ya bien avanzados, dicen que alude a perfección y plenitud. Es interesante que nuestro Mesías represente esas cosas, perfección y plenitud. Ahora me gustaría compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en la Torá y en los profetas que habla acerca del Alfa y el Omega, pero que se encuentra el Aleph Tav, el Et, solito entre medio de un versículo, hay una estrategia o estratégicamente en una posición específica que nos da verificación acerca de quién es el Mesías. Deuteronomios 11, versículo 26, dice: Mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Lo interesante acerca de este versículo es que cuando habla acerca de la bendición, y pongo hoy delante de vosotros, et habarku, y comienza cuando habla de la bendición con el Alfa y el Omega o el Aleph y el Tav. De ahora en adelante, en vez de utilizar el Alfa Omega, voy a utilizar el Aleph Tav para que me sigan mejor. Cuando en este versículo habla acerca de la bendición, inmediatamente antes de la palabra bendición se encuentra el Et. Y como había dicho anteriormente, cuando la palabra et o el Aleph Tav se aparece en el texto, es que ayuda a apuntar a la próxima palabra. Quiere decir que el Aleph Tav es que trae la bendición. En Deuteronomios 11, versículo 28, dos versículos después de que le acabo de leer, habla acerca de la maldición. Y dice, y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Lo interesante de este versículo es que cuando se está refiriendo a la maldición, el Aleph Tav, el Alfa y el Omega, no comienza, no se encuentra en ese lugar. Es interesante el estudio, porque cuando siempre que se habla acerca de la bendición, el Et se encuentra en un lugar. Cuando no está hablando acerca de la bendición, pero de la maldición, omite el Aleph Tav. También en el templo, en el Mishkan, el templo y en el tabernáculo, los sumos sacerdotes, el Kohen Hagadol, se comunicaba a través de las piedras que se encontraban detrás del pectoral del sumo sacerdote. Era el Urim y el Tumim. El Urim comienza con la letra Aleph, o el Aleph, Urim, y significa luz. Urim tiene un significado en el hebreo y significa luz. El Tumim comienza, la palabra comienza con una T, con el Tav, y tipifica perfección. Lo interesante de esto es que se encontraba detrás del pectoral, cerca del corazón. Nosotros tenemos al Aleph y el Tav, el Alfa y el Omega en nuestro corazón, que se refleja quién es él, que es el Mesías, el enviado, el Sheliach, el enviado del Dios de Israel. Y vemos que él es nuestro sumo sacerdote en el orden del Melquisedec. Podemos ver la evidencia bíblica dentro del sumo sacerdocio del Kohen Hagadol, que nos explica a nosotros quién es ese sumo sacerdote que va a venir en el futuro, que va a cambiar nuestra tristeza en gozo y que no va a cambiar nuestro corazón de roca, de piedra, a corazón de carne, de acuerdo a Ezequiel. También un punto interesante de que los sacerdotes los ungían con la letra Tav, el paleohebreo, anteriormente de las letras que ustedes ven ahora en su Humash o en la Torah, se utilizaba unas letras que tipificaban un retrato, un panorama, un retrato. Se podía visualizar, cuando tú leías el texto, te está diciendo lo que está ocurriendo. Y los sumos sacerdotes se ungían en el Monte de los Olivos con la letra Tav, que anteriormente se conocía como una X o una cruz. Formación bien interesante, que podemos ver la evidencia en el mismo templo. Como ellos adoraban al Eterno y como el sumo sacerdote era el que hacía intercesión por el pueblo. Y aquí vemos que el Urim y el Tumim, que eran ¿cuál? Era el método en el cual el Eterno, Yahweh, se comunicaba con Israel a través del Urim y el Tumim. Y es interesante que Yeshua, él es nuestro mediador y él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y da la coincidencia de que él es el Alfa y el Omega. Él es la luz y la perfección. También vemos evidencia en Bereshit, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashemayim vaet haaretz. Principio creó Elohim y se encuentra el et, el alfa y el omega entre medio de Elohim y hashemayim, los cielos. Después se encuentra de nuevo en el vaet, con un va para el frente. Pero nos vamos a concentrar en la cuarta palabra del primer versículo. Bereshit bara Elohim et. Está diciendo que Elohim fue el que creó los cielos y la tierra. Está apuntando la próxima palabra. Lo interesante de estos es que esa letra, el Aleph Tav, el Et, aquí no se traduce a ningún lugar en ningún idioma. Está simplemente en el medio de Elohim y los cielos. Ahí va solito. Esto ha sido punto de controversia y de mucha discusión entre los sabios rabinos. Los grandes estudiosos rabínicos, porque no entienden que en algunos lugares no hay traducción, pues simplemente los dejan ahí. Y hoy vamos a mostrarle eso en algunos versículos. Lo interesante de esto es que sabemos que Yeshua es la palabra. Y Juan nos dice que él es el Alfa y el Omega. Y aquí vemos en la primera expresión de la creación que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y sabemos que Yeshua es el creador. Él fue la palabra que fue que dio, que salió del Padre para toda la creación. Y aquí nosotros nos lo encontramos en Génesis. Ese es uno de los lugares específicos. Este versículo nos enseña el Sod o el misterio de la primera expresión de la creación. El Alfa y el Omega se encuentra desde el principio. Eso es exactamente lo que Juan nos está diciendo en Juan 1:1. Ustedes nunca se han explicado por qué Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Elohim. Yo he oído predicaciones todo el tiempo, muchas veces he oído predicaciones acerca de Juan, capítulo 1, versículo 1, pero nunca han llegado a verdaderamente la raíz de lo que Juan estaba tratando de expresar. Juan estaba utilizando uno de los métodos de estudios, el sod, el misterio, explicando y dándonos el comentario de lo que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque comienza de la misma forma que Génesis comienza, Bereshit. Bereshit, en el principio, lo mismo que comienza en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Aquí Juan nos dice que el que hizo la creación, que ese es el verbo, el alfa y el omega, Davar, o el Memra en el arameo, Davar en el hebreo, o el Logos en el griego. En el principio, Bereshit, era el Aleph y el Tav. Y el Aleph y el Tav, que es el verbo, podemos utilizar la palabra verbo, el Logos, el Memra, el primero y el último, y el Alfa y el Omega, o el Aleph Tav, y no estamos cambiando nada. Simplemente, todos significan lo mismo. Y si me permiten, voy a utilizar ese ejemplo. En el principio era el Aleph y el Tav, y el Aleph y el Tav era con Elohim, y el Aleph y el Tav era Elohim. Porque cuando regresamos a Génesis, vemos exactamente eso. En Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, ahí es cuando encontramos el primer versículo, el único versículo en todo el Nuevo Testamento que se revela al Mesías, no como Yeshua. Es la revelación de Yeshua, dice Juan, pero el que habla es el Todopoderoso y dice, yo soy el Aleph y el Tav. Dice Yahweh Elohim que el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí se encuentra, ya se está declarando, yo soy el Aleph y el Tav. Yo soy el mismo que se encuentra en Génesis 1:1, el que creó todas las cosas, ese soy yo. Recuérdese que la verdad se establece con la evidencia de dos o tres testigos. Lo dice en Deuteronomio 17, versículo 6, que por el testimonio de dos o tres testigos morará el que deba morir, no morirá por el testimonio de un solo testigo, de un solo testigo. Entonces nosotros tenemos que utilizar ese tipo de ejemplo para establecer cualquier verdad bíblica. Para nosotros poder enseñar algo, tenemos que verificarlo por dos o tres testigos. Puede ser por unos dos o tres discípulos, por la palabra, Moisés y los profetas. Pero tenemos que tener la evidencia. Y si nos basamos simplemente en el libro de Apocalipsis, la evidencia no es suficiente. Simplemente porque Juan lo escribió no quiere decir que tiene que ser verdad. Sabemos que la palabra es verdad. Amén. Simplemente estoy haciendo un punto de referencia para verificar escrituras que no hay evidencia del griego ni del español. Cuando se hizo la traducción al griego, del griego al español, no está siguiendo la secuencia porque el Nuevo Testamento no fue traducido por los judíos, fue traducido por la Iglesia Católica. Y a ellos no poder entender lo que es las expresiones idiomáticas y poder entender lo que verdaderamente el mensaje se estaba trayendo en el contexto hebreo, pierde la evidencia, pero se encuentran indicios de que el apóstol Juan, el discípulo, el apóstol Juan, nos dice a través del libro del apóstol Juan, del Evangelio de Juan, perdón, y del libro de Apocalipsis. El problema es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de poder compartir y entender algunas de esas ideas hebreas para poder tener mayor entendimiento de esos misterios que se nos quieren revelar, que en los últimos tiempos a través del Ruach, del Espíritu del Todopoderoso, se están revelando a su pueblo. Espero que me sigan. Tenemos más información. Vamos a mirar un poquito acerca de la palabra emet, la palabra verdad en hebreo. La palabra verdad en hebreo se compone de tres letras. Aleph, el Mem y el Tav. El Aleph y el Tav es la primera letra. El Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. El Mem es exactamente al medio del abecedario hebreo, que es como una M. Y el Tav es la última letra del abecedario hebreo. Quiere decir que cuando el Mesías dijo yo soy la verdad, el camino, perdón, la verdad y la vida, cuando él utilizó esa expresión, estaba dándonos un indicio mayor de lo que él quiere decir. Él quiere dejarnos saber que hay algo más en esa palabra verdad. Si usted le quita la letra Aleph, que es la primera letra de la palabra emet o verdad en español, quedan dos letras, se llama met, M-T, met. Y eso significa muerte. Por eso que la que cuando nosotros pecamos, ¿qué es la consecuencia? Muerte. A Pablo lo dijo, que cuando nosotros pecamos morimos. En el libro de Romanos nos lo dice. Entonces vemos que la palabra verdad contiene el alfa y el omega y también contiene la letra del medio, que significa el mem, que significa como fuente de agua, como una matriz abierta y una matriz cerrada, un secreto revelado o escondido. El valor numérico, cada letra en el hebreo tiene un valor numérico. El valor numérico del mem es 40, el valor numérico del aleph es 1 y el valor numérico del tav es 400. Tenemos el valor numérico de 441. Y sabemos que el alfa y el omega ha sido probado. El mem, el valor numérico del mem es 40 y sabemos que él ha sido probado y se ha declarado verdad. Por eso es que no podemos ir a otro sino a través del Mesías, porque él fue el enviado del Eterno. Si no tenemos al Mesías, tenemos el met, tenemos muerte. Espero que me hayan seguido ahí. El Aleph es la primera palabra y tipifica, la primera letra, perdón, y tipifica la fuerza de Yahweh. El Mem es la letra central y tipifica prueba y secreto. Y el Tav es la última y tipifica la señal, la cruz o una X. Y ya había hablado acerca del valor numérico de Emet, que es 441. Como había dicho anteriormente, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino, derech, Emet en Jai, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ya hemos visto que en la palabra verdad, se encuentra el alfa y el omega entre medio de esas tres letras, Aleph, Mem, Tav, Emet. Salmos capítulo 119, versículo 43 dice, y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Quiere decir, si yo me tomo un poquito de libertad, la palabra en este versículo no es el Aleph y el Tav, pero es Davar. Pero yo voy a tomar la libertad y poner el Aleph y el Tav porque sabemos que Yeshua es la palabra. Él es el Memra y él es el Davar. Memra del arameo y el Davar del hebreo. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo el Alfa y el Omega o el Aleph Tav de verdad, porque a tu juicio espero. Salmo 119, 160, versículo 160 dice, el principio, ahí vamos de nuevo, de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El problema es que en el griego, o en el hebreo, perdón, en el hebreo, en Salmo 119, 160, no dice principio, como usted y yo lo estamos leyendo en el versículo. Dice la palabra hebreo rosh, cabeza. Rosh, cabeza. Dice, la cabeza de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Sabemos que Yeshua es la cabeza de la congregación, de la iglesia. Y la palabra cabeza, rosh en el hebreo, se encuentra en la palabra bereshit. Dentro de las seis letras de la palabra en hebreo, bereshit, se encuentra la palabra rosh. Ese va a ser mi próximo estudio. De todas las variaciones, de todas las palabras que se sacan de la expresión bereshit en el principio. Hay sobre 38. Y yo les voy a mostrar solamente 22. También nosotros podemos ver que el Mesías se revela de su forma en la segunda venida y sus títulos que se encuentran en el libro Apocalipsis que había leído anteriormente, el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, que él se revela de esta forma. Yo soy el Aleph y el Tav, dice Yahweh Elohim, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, El Shaddai. Capítulo 1, versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este es Juan hablando. Y puso sobre mí sus manos derechas y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el Aleph y el Tav. También en Apocalipsis 22, versículo 13 dice, yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último, el principio y el fin. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6 dice, me dijo también, está hecho. Yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. La letra Mem, que se encuentra en la palabra verdad, Mem, tipifica fuente de agua o matriz, y podemos ver que el Alfa y el Omega contiene esas promesas que Él nos va a dar. Por eso Él se levantó en capítulo Juan, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Tanta verificación, y nosotros tenemos que seguir buscando. También ahora, lo vamos a buscar ahora en el Tanakh. Simplemente hablando de las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías. Hermanos, recuerden de que cuando el Mesías, cuando Yeshua estaba en la tierra, cuando Pablo estaba predicando y escribiendo las cartas, cuando Santiago escribió las cartas a Santiago, cuando vemos todos estos discípulos escribiendo, el apóstol Juan, el único libro que tenían disponible, los únicos rollos que tenían disponible era la Torá y los profetas. El Nuevo Testamento, como usted y yo lo conocemos, no existía. No fue canonizado hasta 300, 400 años después del Mesías por la Iglesia Católica. No quiere decir que yo no creo que el Nuevo Testamento es inspirado por el Eterno. No estamos hablando de eso. Sí, yo creo que es eso. Pero tenemos que entender que ha sido manipulado hasta cierto punto y que le han cambiado algunas palabras que nos quitan la evidencia hebrea del Nuevo Testamento, la raíz hebrea del Nuevo Testamento. Hermanos, les recuerdo que servimos a un Mesías judío, que habló el idioma hebreo, que vivía en una cultura totalmente hebrea, que practicaba los mandamientos del Dios de Israel y el mandamiento que fue dado a Moisés por él mismo. Entonces nosotros tenemos que buscar la evidencia. Si el Mesías le enseñaba a través de las Escrituras a cómo conseguirlo, cómo buscarlo a él, como él lo dijo anteriormente en el versículo, en Lucas, que nos explica y nos dice él mismo de que en las Escrituras se habla de él. Y dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él. Este es el Mesías. Y en Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés, los profetas, los Nevi'im y los Te'ilim, los Salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, nosotros tenemos el entendimiento abierto necesario para poder entender y buscar al Mesías en las Escrituras, como Pablo lo enseñó, como Santiago lo enseñaba, como Juan lo enseñaba, como el mismo Mesías lo enseñaba, como Yeshua lo enseñaba. Si nosotros no podemos comprobar, y esto estamos hablando de Isaías 53 solamente, estamos hablando desde Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 hasta Malaquías capítulo 4. ¿Podemos nosotros conseguir al Mesías dentro de esos versículos, de esos capítulos? Yo espero que sí, hermanos. Si no, este es simplemente una evidencia, un estudio que le va a poder ayudar a entender algunos de los secretos que muchos de los rabinos saben, pero que como no leen el Nuevo Testamento, pues entonces ellos no pueden ver la evidencia. Y como muchos de los cristianos, muchos hermanos cristianos, por más que amemos al Eterno, no nos han enseñado los métodos de estudios hebreos, no podemos ver las riquezas y el tesoro que se encuentran en la Torá y los profetas. El libro de Isaías nos revela el Alfa y el Omega en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 41, versículo 4. Dice: ¿quién ha hecho y realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio, desde Bereshit? Yahweh, soy el primero, el Aleph, y yo mismo estoy con los últimos, el Tav. Isaías 44, versículo 6. Pongan atención a estos versículos, el 6, 7 y 8. Dice: así ha dicho Jehová, Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, el Aleph, y yo soy el último, el Tav, y fuera de mí no hay Elohim. Versículo 7. ¿Quién es como yo? ¿Qué le proclamé? ¿Que declaré y relaté delante de mí las cosas que han sucedido desde que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir? Sí, declárenlas. No temáis ni tengáis miedo. No te lo hice oír y te lo dije hacer desde antaño. ¿Y vosotros sois mis testigos? ¿Hay Elohim aparte de mí? No hay otra roca, no conozco ninguna. Quiere decir que él está haciendo ahora una comparación que Elohim y la roca es el Alfa y el Omega, que también se llama Yahweh de los ejércitos. En el versículo lo dice. Si lo leemos detalladamente, se está declarando quién es Yahweh de los ejércitos, quién es la roca y quién es Elohim. Es el primero y el último. El Aleph y el Tav. Isaías 48, versículo 12 dice: Escúchame, oh Jacob, y tú, oh Israel, a quien he llamado. Yo soy el primero y también soy el último. Yo soy el Aleph y yo soy el Tav. En el versículo 13 dice: Ciertamente mi mano puso los fundamentos de la tierra. Mi mano derecha extendió los cielos, y cuando yo los convoco, ellos comparecerán juntos. Versículo 14. Reunidos todos vosotros y escuchad. ¿Quién hay entre vosotros que revele estas cosas? Aquel a quien Yahweh ama, él hará su voluntad sobre Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo mismo he hablado, en verdad le he llamado, yo le he traído, y haré prosperar su camino. Y el versículo 16 dice, del mismo capítulo 48 de Isaías: acercaos a mí y oír esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde que las cosas sucedieron, allí he estado yo. Y ahora me ha enviado el Señor Yahweh y su Espíritu. Me ha enviado Shaliach. Sabemos que Yeshua es el enviado del Eterno Todopoderoso. Y aquí nos está hablando acerca de ese, de esa verificación, de esa verdad que se encuentra en las Escrituras. Vamos a ir ahora un poquito más todo el Tanakh. Vamos a buscar esos lugares específicos que se encuentra el Alfa y el Omega. Y muchos de estos estoy aprendiendo mientras lo estoy haciendo. Yo solamente tenía 10 versículos que representan el Alfa y el Omega. Y gracias a un gran amigo mío que se llama Brad Scott, que él hace todos los estudios de las raíces de las letras hebreas en las Escrituras, él dice que ha podido encontrar sobre 80 lugares que se encuentra el Alfa y el Omega, pero que no es traducido a ningún idioma. Es interesante. Y les voy a compartir con ustedes algunos versículos en los cuales se encuentra. Ya habíamos hablado el del capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Ahora vamos directamente al capítulo 39 de Génesis, versículo 22, que dice: Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se había allí, él lo hacía. Es interesante que después, inmediatamente de la palabra José en el hebreo, se encuentra el Alfa y el Omega, el Aleph y el Tav, y no es traducido. Se encuentra solito entre medio del versículo. Y si nosotros vamos al concepto de interpretación bíblica, sabemos que Yeshua vino como el hijo de José, el Mesías sufriente. Y sabemos que él vino ¿a qué? A dar libertad a los cautivos, de acuerdo a Isaías 61, versículo 1 y 2. Podemos ver un indicio, porque es profético, acerca de la función de José como el libertador, como la persona que iba a tener la función de ejercer libertad a los presos. Y aquí vemos en el versículo 30, capítulo 39 de Génesis, versículo 22, cómo el Alfa y el Omega se encuentra dentro del texto y no es traducido. También nos vamos al capítulo 45 de Génesis, versículo 27. 45, versículo 27 dice: Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Aquí hablamos el encuentro de José cuando sus hermanos ya le habían reconocido, que fueron a buscar a Jacob. Vemos dentro de ese versículo se encuentra el Alfa y el Omega. Y lo interesante acerca de esto es que en los últimos tiempos estamos viviendo el reencuentro entre Judá y José. En mi opinión, José se representa como la iglesia cristiana en la cual ha sido llevada el Mesías judío, que ha sido llevado entre medio de nuestros hermanos cristianos. Y no digo esto para ofender a nadie, simplemente para entender lo que es el estudio de la Biblia sistemático que nosotros entendemos. Que el Mesías judío le han cambiado el nombre a un nombre griego, Jesús, y traducido del griego al español Jesús, cuando el nombre en el hebreo es Yeshua. Se le ha cambiado de nombre del Mesías, Mashiach, HaMashiach, el Mesías en hebreo, y se le ha puesto el nombre Cristo, que es el ungido La palabra Christos es la palabra griega para los sacerdotes de los templos, de los templos de los dioses griegos. Esos eran los nombres de los sacerdotes de los tiempos griegos, de los templos griegos, perdón. Pero que nosotros le han puesto el nombre Mesías, ungido, aunque la palabra Mesías significa ungido y la palabra Christos en ungidos, pero el Mesías ungido de Israel no es el mismo Cristo ungido. La palabra Christos no es el mismo ungido que representa al Mesías judío. Simplemente el ungido para poder ejercer el sacerdocio, pero dentro de los templos paganos. Se le ha cambiado el nombre. Si ustedes conocen al Mesías judío como el nombre Cristo, no sientan ningún tipo de no estamos condenando a nadie, no estamos diciendo nada malo, simplemente estamos usando un ejemplo. La historia de José con lo que está ocurriendo aquí. También vemos nosotros de que le han cambiado el nombre. Cefas Penea, de Yosef a Cefas Penea, que significa salvador del mundo, o el que provee el pan en el idioma hebreo, griego. Perdón, en el idioma egipcio. Entonces nosotros nos encontramos ahora con las profecías de la historia de José, pero que se están revelando ahora entre medio nuestro, con la vida de nuestro Mesías y con las escrituras y con las palabras y con nuestro Mesías judío, en la cual nosotros vemos que a nuestro Mesías se le ha cambiado el nombre, se le ha cambiado todo, y Judá, nuestro hermano en Israel, no reconoce que el cristianismo es la extensión, que el Mesías, que el mesianismo, perdón, es la extensión. Tiene que haber una unidad. Y aquí vemos en este versículo de que cuando José se va a encontrar con Jacob, Jacob revivió, encontró a su hermano, a su hijo. Así va a ocurrir en el encuentro, cuando nosotros nos salgamos de algunos lugares paganos y regresemos de nuevo a la Torá y reconocer al Mesías judío. ¿Ven? Yo espero que no se enoje nadie. Simplemente estamos poniendo algunos conceptos bíblicos para que ustedes puedan tener mayor claridad posible de las cosas que se encuentran en la Escritura que nosotros no nos han enseñado. También, en el capítulo 50, versículo 15 de Génesis, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Lo interesante de este versículo es que dentro de ese versículo se encuentra el alfa y el omega y no es traducido en otro idioma, el Aleph Tav. Y está hablando acerca de José y está hablando acerca de sus hermanos, que es la historia y la tipología de nuestro Mesías. Otro punto bien interesante en el libro de Éxodo, Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 1, que ahí es donde se encuentran los mandamientos del Todopoderoso. Y dice, el primer versículo dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, al lado de la palabra Dios o Elohim se encuentra el alfa y el omega, el Et. Quiere decir que el Et o el alfa y el omega era el que estaba hablando y que estaba hablando acerca de los 10 mandamientos. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 1. También se encuentra en el versículo número 7, que dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Ahí también se encuentra el alfa y el omega dentro de ese versículo. Interesante, ¿ustedes no creen? En el capítulo 25 de Éxodo, recuerden, les estoy dando todos estos versículos, no es para que ustedes me crean ciegamente, simplemente para retarles a ustedes como creyentes de que vayan y lo verifiquen ustedes mismos, para cuando tengan una gran oportunidad de conversar con un hermano hebreo, judío. Muchos de ellos no saben estas cosas. Ustedes puedan verificarle que Yeshua es el Mesías que ellos están esperando, pero no lo han reconocido. Capítulo 25, versículo 9 de Éxodo dice, conforme a todo lo que yo te mostré, que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Donde dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, entre medio del diseño y tabernáculo se encuentra el alfa y el omega, el alfa y el tav. Y sabemos que el tabernáculo es una tipología de nuestro Mesías. El libro de Efesios nos habla acerca de eso. De cómo el pueblo de Israel, del pueblo ahora de Israel, nosotros como raíz, injertados a Israel, tenemos que ser un tabernáculo unido para la gloria y la honra del Eterno. También nos movemos y vamos a Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 y 5 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahí se encuentra en el versículo 5, y amarás a Alfa y el Omega, Aleph Tab, Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda su fuerza. Es interesante que cuando Yeshua dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y estamos hablando acerca de lo que es la evidencia de una persona hebrea, de una persona que viene a las raíces del Dios de Israel. Este es el versículo que nosotros citamos en las mañanas cuando nos despertamos y en la noche cuando nos vamos a acostar. Shema Israel, oye Israel, obedece y camina y obedece, oye y obedece. Que Yahweh es nuestro Elohim, nuestro Dios, y Yahweh es uno, es unido. Y amarás al Aleph Tab, Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es en el texto hebreo se encuentra. No lo busques en sus Biblias en español ni en griego porque no lo va a encontrar. Pero en el hebreo sí lo va a encontrar. Es interesante que hubo una conversación en el Brit Hadashá, en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12 se encuentra una conversación entre el Mesías y algunos de los escribas rabínicos, unos de los escribas que hablaban con Mesías, uno de los abogados, escribas que había en ese momento, en esos tiempos. En el versículo 28 al 34 dice, acercándose uno de los escribas, recuérdense que los escribas eran los que metódicamente escribían los rollos de la Torá. Ellos tenían la responsabilidad de ser bien detallados para escribir la Torá y también para la documentación en el Sanedrín. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todo es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Es interesante porque dentro del versículo 5 de Deuteronomio 6, versículo 5, Yeshua está citando el mismo versículo. Y él es el Alfa y el Omega. Y él está citando el versículo donde se encuentra el Alfa y el Omega, el Aleph y el Tab. Pero nosotros no sabemos eso. Espero que hayan seguido en eso. Pues es importante que entendamos esto, hermanos. Después, en el versículo 31 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No vamos a entrar ahora mismo en la explicación de estos versículos, porque eso es otro estudio. Son una forma hebrea de enseñar, rabínica hebrea de enseñar, que ahora no entra el caso. Pero quiero que ustedes vean que el Alfa y el Omega se encuentran en algunos lugares específicos en la Torá, en Deuteronomio, por ejemplo, y en otros lugares específicos, y nosotros no nos han dicho nada. Y estamos entendiendo estas cosas ahora mismo. Amén. También lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 16. Mientras vamos buscando, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 16, dice, se me pasó la página, tenga mi paciencia, hermano. Ahora pues, Yahweh, tu Elohim de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que les has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi Torá, como tú has andado delante de mí. En ese versículo se encuentra el Alfa y el Omega, el Aleph y el Tab. Y es interesante que está hablando acerca de la promesa de que nunca faltará un linaje de David en el trono. Y ahí se encuentra uno de los lugares específicos, el Aleph y el Tab, el Alfa y el Omega no se traduce. Está solito, al lado de una palabra. También vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y aquí lo voy a encontrar ahorita, tenga un poquitito de paciencia. Capítulo 5. Versículo 24 nos dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desechará la Torá de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo Israel. Ahí también se encuentra el Alfa y el Omega. Y es interesante que muchos de nuestros hermanos están rechazando el Alfa y el Omega, han rechazado el Mesías judío. Y estas profecías en Isaías está hablando acerca de rechazar la Torá, y Yeshua es la Torá, es la palabra. Y Yeshua es el Memra, Yeshua es el Logos, es el Verbo, es el Alfa y el Omega. Las consecuencias que van a ocurrir si rechazamos el Mesías. También otros versículos específicos en la Torá es en Deuteronomio 18:18, que se dice, se levantará un profeta como tú de entre sus hermanos, yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará, todo lo que yo le mande. Entre medio de y él les hablará, y la otra palabra todo, se encuentra el Aleph y el Tav, o el Alfa y el Omega. Si lo leemos de la manera correcta, vendríamos diciendo de esta forma, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará, el Aleph Tav, todo lo que yo le mande. Y es interesante que Yeshua mismo siempre decía, la doctrina no es mía, pero el Padre que me ha enviado. Todo lo que yo hablo no proviene de mí, sino del Padre que me ha enviado. Constantemente en el libro de Juan, Yeshua siempre decía esas palabras y nunca habíamos caído en cuenta de que básicamente está describiendo lo que dice en Deuteronomio 18:18. De por cierto, de que el capítulo 18, versículo 15 al 18 de Deuteronomio, es la profecía que el Eterno le dio a Moisés del futuro profeta que iba a ser exactamente como Moisés. Y ahí se encuentra el Alfa y el Omega en el versículo 18. Y dice el versículo 19 y 20, y al hombre que no escuche mis palabras, ¿cuál palabra son? La del Alfa y el Omega. Que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en mi nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahí vemos nosotros la profecía de ese hombre que va a hablar de parte del Eterno y que va a llevar el nombre del Eterno. Y ese revela en Apocalipsis 1, versículo 8 y 1, versículo 13, de que él es el Alfa y el Omega. También en Isaías, capítulo 53, versículo 6, encontramos un versículo bien interesante. Todos nosotros sabemos de que Isaías habla acerca del Mesías sufrido. Todos lo sabemos. De acuerdo al judaísmo, antes de las Inquisiciones y antes del gran rabino y sabio Rashi, todo el mundo sabía que el capítulo 53, todos los rabinos y los sabios de Israel tenían el entendimiento de que Isaías 53 se refería al Mesías, que no es al pueblo de Israel como ellos piensan ahora. Desafortunadamente, por las razones de las Inquisiciones y las persecuciones del pueblo de Israel, que el catolicismo utilizaba y los comentarios rabínicos de Isaías 53 antes de Rashi para perjudicar y para matar a los judíos, porque les decía que ellos sabían que el Yeshua era el Mesías, pues Rashi cambió la enseñanza y ahora enseña de que es el pueblo de Israel que es el sufriente. Cuando hay rabino, hay comentarios rabínicos en el mismo Talmud que dicen de que el Isaías 53 se refiere al Mesías y no al pueblo de Israel. Pero podemos nosotros comprobarlo dentro del texto hebreo que se encuentra el Alfa y el Omega. Y dice esta forma, Isaías 53, 6. Y noten exactamente el lugar específico que se encuentra el Et o el Alfa y el Omega en el texto hebreo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él Aleph Tav, el pecado de todos nosotros. Entre la palabra cargó en él y la palabra el pecado, se encuentra en el mismo medio de eso, el Aleph y el Tav, el Alfa y el Omega. Es interesante que es exactamente lo que vino a hacer el Mesías. Nosotros tenemos claro de quién está hablando porque tenemos la revelación de Yeshua. Pero el texto mismo nos dice quién es la persona que cargó el pecado. Y Juan nos da la verificación y nos revela a nosotros quién es el Aleph y el Tav, el Alfa y el Omega. Y aquí vemos en el texto mismo, en hebreo, de que nos dice, pero nosotros nos han quitado esa herencia hebrea. Y a veces que pasamos el texto por encima no lo sabemos. En Zacarías capítulo 11, versículo 12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Hermanos, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el precio del Mesías cuando le compraron los sacerdotes del tesoro del templo? 30 piezas de plata, ¿verdad? Aquí vemos que entre la palabra salario mío y 30 piezas de plata en el hebreo se encuentra también el alfa y el omega, el alef y el tav, uno de los lugares específicos que habla acerca de la revelación del alef y el tav, y vemos que Yeshua es el verbo, la palabra, el primero y el último, primero y el fin, y aquí nos dice que él es el alfa y el omega, y que pagaron por él 30 piezas de plata. También en Zacarías capítulo 13, versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. En ese versículo también se encuentra el alfa y el omega, el alef y el tav. Entre la palabra heriré al pastor, inmediatamente la palabra pastor se encuentra el alef y el tav, y continúa y dice, y se dispersarán las ovejas. Hermanos, ¿qué ocurrió cuando hirieron al pastor? ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos se dispersaron. Pero ¿qué ocurrió? Volvieron de nuevo donde él. Hermanos, son tanta evidencia bíblica, pero ahora estamos siendo revelados estos lugares específicos en la cual el alfa y el omega, el alef y el tav, se encuentran en las escrituras, pero nunca nos los habían enseñado. Durante la Pascua, Yeshua usa el mismo versículo en referencia a él antes de morir. Dice, Mateo 26, versículo 31. Entonces Yeshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, perdón, déjenme leer eso de nuevo, todos vosotros os escandalizaréis, hoy no puedo hablar bien, escandalizaréis, ok, de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Interesante, Yeshua antes de morir está utilizando exactamente el mismo versículo que encontramos en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Él mismo se identifica como el alfa y el omega, como ese pastor que va a ser herido. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y serán duelo por él, con duelo como un hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Hermanos, donde dice mirarán al que traspasaron, entre medios de la palabra mirarán al y la expresión que traspasaron se encuentra el alfa y el omega y no se traduce al español ni al inglés ni a otro idioma. En el hebreo, pues le pusieron y mirarán a él, en algunas Biblias dice. Pero en realidad eso no se encuentra en el hebreo. Lo que dice, mirarán al alfa y el omega, mirarán al alef y el tab, a quien traspasaron. Y usted sabía que Juan mismo nos lo dice. En el Brit Hadasha, el apóstol Juan Yohanan nos verifica usando la referencia del Tenac, del Antiguo Testamento, cuando Yeshua estaba en el madero. Dice, en Juan capítulo 19, versículo 34, dice, pero uno de los soldados les abrió el costado, con una lanza, y salió al instante sangre y agua. Versículo 35, 36, 37 dice también, el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. El que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la escritura que dice, ninguno de sus huesos serán quebrados. También otra escritura dice, mirará al que traspasaron. Al alef y el tab que traspasaron. Juan nos verifica de que el que crucificaron en ese madero, en la cruz, es el mismo en la profecía, en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y Juan nos lo dice en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, el pacto renovado. También nos los dice en Apocalipsis, al libro de Revelación, capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que les traspasaron, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan está utilizando dos versículos, uno en Daniel y el otro en Zacarías 12, versículo 3, 10. Aún los que le traspasaron, que es la misma verificación que nos dice cuando él vio al Mesías morir en la cruz, en el madero, que dice que se cumplía la escritura, y él está atando Zacarías 12, versículo 10, con el evento que ocurrió en el Monte de los Olivos en la crucifixión del Mesías. Amén. Ahora le quiero relatar algo acerca de unos comentarios rabínicos acerca de Zacarías capítulo 12, versículo 10. En el Talmud de Babilonia, en el Tractate Sukkah 52a, se encuentra un comentario rabínico acerca de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y dice de esa forma, le voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Recuérdese que los rabinos cuando escriben en el Talmud, ellos están hablando, por ejemplo, dice, el rabino Dosá, de parte del rabino tal, hablando por el rabino tal, y empiezan a utilizar conceptos bíblicos y hablan acerca de esos conceptos bíblicos y los explican. Y dice de esta forma, ¿cuál es la causa del luto? Dice Rabí Dosá, y los rabinos difieren en este punto. Uno de los rabinos explica, la causa de la muerte del Mesías, hijo de José, esa es una de la forma por el luto que está ocurriendo en Zacarías. Todo esto es un comentario de los rabinos acerca de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Déjame comenzar de nuevo. ¿Cuál es el luto? Rabá Dosá, y los rabinos difieren en este punto. Uno explica, la causa es la muerte del Mesías, hijo de José. Y el otro explica, la causa es la muerte de las inclinaciones del mal, que se llama Yaster Hará. Uno de los rabinos dice, estoy de acuerdo del que explicó que la muerte es del Mesías, hijo de José. Esto concuerda con el versículo en las Escrituras que dice, mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como un hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Y al que explicó que fue la muerte de Yaster Hará de las inclinaciones del mal, ¿es esta motiva por luto? No es en cambio una oportunidad para regocijarse. Porque entonces llorar, le pregunta él, explicó un rabino. El santo, bendito sea él, le dirá al Mesías, hijo de David, que sea revelado pronto en nuestros días. Pide cualquier cosa y te la daré como fue dicho. Digo un decreto, etc. Este día te he engendrado, pregunta de mí y te daré las naciones como herencia. Pero cuando él vea el Mesías, hijo de José, muerto, dirá a él, Yahweh del universo, yo pregunté por el regalo de la vida y a la vida él te contestará. Tu padre David ya ha profetizado acerca de ti. Podemos ver, hermanos, en el Talmud mismo nos habla de unos rabinos que nos refieren y dicen que Zacarías capítulo 12, versículo 10, se refiere al Mesías, hijo de José. Yeshua, nosotros sabemos que es el hijo de José. Todas estas cosas han sido reveladas para nosotros en las Escrituras, hermanos. Y desafortunadamente a veces nosotros no tomamos el tiempo o nosotros hemos dependido de otras personas que nos enseñan que no estudian la herencia hebrea del Nuevo Testamento para verificar las cosas que se encuentran en el Brit Rasha, en el Nuevo Testamento. No estamos diciendo que el Nuevo Testamento no es válido, no. Simplemente tenemos que verificar algunas cosas. Yo no puedo creer simplemente en el libro de Apocalipsis. Porque Yeshua mismo explicaba y decía que tenían que haber de dos o tres testigos. Y si el Mesías establece ese tipo o sistema de estudio de la palabra, entonces yo como creyente en el Mesías judío tengo que utilizar la misma forma para verificar cualquier tipo de pregunta que se encuentra en la Escritura. Si no se encuentra o no puedo verificarla por las mismas Escrituras en la cual el Mesías y los discípulos podían enseñar a sus hermanos y probar que Yeshua era el Mesías, ¿cómo yo puedo probar que Él es mi Mesías si no lo puedo hacer de la misma manera que los discípulos lo hizo? Otra referencia se encuentra en Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David y él las apacentará y él les será por pastor. En ese versículo se encuentra el Aleph y el Tav, el Alfa y el Omega. También en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En ese versículo se encuentra el Alfa y el Omega, el Alef y el Tav. Y eso es exactamente lo que el Mesías vino a hacer. Para que regresemos de nuevo a la Torá, para que el Espíritu del Todopoderoso more dentro de nosotros. Esa fue la función de nuestro Mesías. Y en Miqueas, capítulo 6, versículo 1, Miqueas capítulo 6, versículo 1 nos dice también, se encuentra dentro de ese versículo el Alfa y el Omega. Yo espero, hermanos, que estén disfrutando esta enseñanza. La idea es que de provocarnos como creyentes a regresar a las Escrituras de nuevo para verificar todo estudio que tengamos acerca del Mesías judío. Dice, oír ahora lo que dice Yahweh, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Isaías capítulo 6, Miqueas capítulo 6, versículo 1, en ese versículo se encuentra el Alfa y el Omega. Hermanos, yo espero que ustedes hayan disfrutado. Recuerden que nosotros lo que estamos tratando de hacer es verificar las Escrituras y buscar la manera de buscar al Mesías judío dentro de las Escrituras. En conclusión, el Alfa, el Aleph y el Tav es el Mesías revelado en su gloria. Desde el principio ya había sido revelado en las Escrituras. El libro de Revelación dice que él vendrá como el Alfa y el Omega. Los sabios dicen que el Aleph Tav también se refiere en las Escrituras como la Roca, el Redentor, el Santo de Israel, el Ángel de Yahweh, el Yahweh de los Ejércitos, Melquisedec, Memra y Adam Kadmon, que es el segundo Adán. Todas estas cosas es exactamente lo que el apóstol Pablo nos habla. Identifica al Mesías. El apóstol Juan también nos dice lo mismo. Si buscamos a través de las Escrituras del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo los apóstoles utilizaban estos métodos de estudios para poder darnos esos comentarios impresionantes acerca de la revelación del Mesías. Porque Pablo lo hacía. Juan lo hizo. Por cierto, ya habíamos hablado anteriormente de que en la forma de que Juan abre el capítulo de Juan, el Evangelio según San Juan, según Juan, que en el principio era el verbo, nos está dando el comentario de Juan de Génesis 1:1. Hermano, yo espero que ustedes hayan disfrutado de este estudio. Si les di mucha información, hermano, la idea es que puedan repasar de nuevo en audio con este CD, que ustedes puedan disfrutar y verificar las Escrituras. Si ustedes tienen un Tanakh en el hebreo al inglés o el hebreo al español, tome el tiempo de buscar el Alfa y el Omega y verifique todas estas Escrituras y ahí lo va a encontrar. Hermanos, cualquier cosa, cualquier pregunta, siéntase libre de comunicarse con nosotros. Ya después, inmediatamente de este mensaje, usted va a recibir la información. Me gustaría mantenerme en contacto con ustedes. Yo espero que hayan disfrutado y le doy gracias al Todopoderoso por la revelación del Aleph y el Tav en nuestras vidas, que se llama Yeshua, nuestro Mesías. Esperemos pronto que Él venga. Vamos a recibirlo con nuestros ojos, con nuestro corazón abierto, esperando la promesa de nuestra redención. Gracias, hermanos, que el Eterno nos bendiga y los guardes. Y hasta la próxima. Shalom Alejo. Hermanos, gracias por escuchar este programa. Si deseas recibir material adicional acerca de esta y otras enseñanzas del Ministerio Sabiduría en la Torá, puede comunicarse con Rico Cortés al número de teléfono 787-220-7116 o vía email a sabiduriaenlatorá@yahoo.com. Y si desea escribirnos, la dirección postal es Jardines de Country Club, calle 19, L3, Carolina, Puerto Rico, 00983. Ahora nos despedimos con la oración arónica. Shalom. Yevarejeja Adonai Vishmerecha Yaer Adonai Panav elecha vichunecha. Yisa Adonai panav elecha. Ve'asem lecha lecha shalom. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Yahweh habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.